¿Puedes abrir, por favor, tu Biblia en San Marcos, capítulo 6? Es interesante, hay forma de conseguir la manera de leer los cuatro evangelios como si fuera una sola pieza. Entonces, algunas cosas son exactamente, pero te ayuda mucho a ver como orden de eventos y algunas cosas que alguien menciona, como Lucas que menciona cómo Jesús resucita el hijo de una viuda en un pueblo que se llama Naín. Y otras cosas que solo en el Evangelio de Juan se mencionan. Entonces, cuando tienes eso, se despliega mucho. Entonces, aquí vamos a ver cuando Jesús alimentó a los 5,000. Y eso es importante porque se menciona en los cuatro evangelios. Cosas que como que eso es como estándar, como que eso ya es parte de la narrativa acerca de Jesucristo y su vida, su forma de hacer las cosas y sus obras y todo eso. Y también cosas que son exclusivamente de un evangelio, como cuando Jesús mira al joven rico, lo mencionan otros, pero en Marcos dice, mirándolo Jesús lo amó. Entonces incluye un dato muy importante, muy específico en un caso. Entonces aquí vimos cómo fue la muerte de Juan el Bautista y Jesús había enviado a los discípulos de dos en dos, que siempre me da curiosidad que quiénes eran las parejas, ¿no? Entonces Simón el cananeo, que era anarquista, o sea, es totalmente Emiliano Zapata, ¿ok? Con el opuesto, que es Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, que traficaba y se enriquecía ayudando a Roma a oprimir a la gente. Entonces, a ver, Mateo y Simón, vayan a predicar el reino de Dios. Entonces, eso sería complicado. Quizás mejor, más natural, a ver a quién le tocó con Judas Iscariote, también sería interesante. Pero entonces regresan, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, ya se llaman apóstoles porque ya los envió. ¿Qué es lo que significa apóstol? Un enviado. Entonces ya se llaman apóstoles. Eso no es por nivel de espiritualidad. Ahí está Judas, ahí está Pedro que lo va a negar. Ahí están Juan y Jacobo que querían bajar fuego del cielo a quemar todo un pueblo de samaritanos. Entonces les faltaban cosas. Entonces no es por un grado de espiritualidad o tener todo muy bien en su vida, sino el sencillamente haber sido enviados. Entonces, pero les dio autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos, y les dijo que predicaran el evangelio, las buenas nuevas del reino. Entonces, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y es importante eso porque aprendes mucho cuando no está Jesús o el maestro ahí soplándote, diciendo no, pues así, o no, pues háganlo así, o mejor en fila y no así en bola. O sea, hay cosas así, o sea, simplemente te volteas a ver su reacción. O está totalmente distraído, o está fascinado, o está desesperado. Entonces, todo eso, pero no lo tienen. Entonces tienen que estar pensando qué es lo que hemos visto que Jesús hace, qué es lo que hemos escuchado que Jesús dice, y en diversas situaciones que ya han tenido hasta ese momento. Entonces le cuentan todo eso. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ahora, probablemente no era tanto por cansancio, porque han tenido el caso que la familia de Jesús lo vino a llevar a fuerza de regreso a Nazaret porque no tenían ni tiempo para comer. Entonces, no era tanto así el cansancio físico, que también es importante, pero hay otro tipo de agotamiento cuando has estado en ese tipo de cosas. O sea, predicando el evangelio, tratando con los curiosos, los que vienen nomás a abrir la boca, O sea, los que vienen como contenciosos, o sea, tienes todo eso y hay un aspecto espiritual en eso que sí agota. Entonces, a descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora, no todo es árido en Israel, pero eso es, desierto es que no habitado ni cultivado. Entonces, el lago de Galilea, el lago de Genezaret, vamos a decir, tiene forma de arpa, por eso se llama Genezaret. Pero entonces está así, y ellos están en la parte del norte, entre Betsaida y Capernaum. Y en el sur, en el, lo que sería el sureste, es donde cruzaron para llegar a Gadara, y el gadareno sale al encuentro y todo eso. Entonces están en la parte norte, pero cruzan a donde no vive nadie y no hay gente. Pero es interesante, había algo, un Airbnb en Galilea o algo, porque dice, muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y eso es un dato importante, o sea, es geometría. Entonces, tienes aquí el lago. Ellos están cruzando así, se supone, ¿no? Y la gente está haciendo eso. Entonces, ¿quién tiene más metros o kilómetros a recorrer? Los que van a pie. Y la razón que van en un barco es que es más descansado. Simplemente la mayoría van sentados, quizás turnando un poco quién está jalando esto, quién lleva las cuerdas que manejan el timón y todo eso, pero en su mayor parte es descansado. Y a menos que el viento sea contrario, como la otra vez, es más rápido. Entonces, lo que eso nos da a entender es que ellos no fueron derecho, sino que les dejó, que 7 de los 12 eran pescadores, entonces les dejó hacer algo que ya sabían hacer, que lo podían hacer bien, que hasta, vamos a decir, como alguien que anda en patineta o algo, sabe trucos. Entonces, les deja hacer lo que ellos saben hacer, y eso es una forma de descansar también. Como tienes en tu oficina, en tu despacho, tienes mucho y luego trabajas un rato el fin de semana en el jardín, quizás matando tus plantas porque no sirves para eso, pero es un descanso, como te dispersas un poco y descansas. Pero entonces llega la gente antes que la barca. Entonces, y salió Jesús. Ahora, salió aquí, yo no sé si salió del barco, porque eso no es como se expresa. Salir del barco sería bajar o llegar a tierra. Entonces salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, acuérdate, están cansados y un poco engentados, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y da a entender una cosa, y no tenemos qué compartir, no les podemos convidar. Entonces, le ofrecen a Jesús una solución a lo que ellos ven como un problema. Y respondiendo él, ellos creían que pues, salimos, hicimos nuestra práctica en los pueblos, predicando el evangelio, sanando a enfermos, expulsando demonios. Entonces, y eso fue nuestra práctica, ahora estamos como en retroalimentación o algo así. Y Jesús está así, no, todo es aprender, todo es crecer, todo es enfrentar algo y tener que ver la gracia de Dios. Entonces, dice, darles vosotros de comer. Y me encanta eso. No, hemos perdido, mi esposa y yo hemos perdido cuenta de cuántas veces nos hemos topado con esa frase en nuestra vida de que, ¿y ahora? O sea, y como que Dios diciendo, a ver, haz lo que tienes que hacer. Y estamos así como que, mejor diles que aquí venden pollos rostizados, está Little Caesars, está Soriana enfrente, y eso nomás aquí. Aquí más adelante está Vikingo, si quieres sentarte en un restaurante. O sea, ahí ven, y luego aquí enfrente y arriba venden sopes y tlacoyos y todo eso, y seguramente cada quien va a encontrar lo que puede gastar y lo que le gusta comer, ¿no? A la de tres, váyanse. Entonces, eso hay que arreglar eso, y que ellos no traen con qué. Es en Juan donde menciona Juan que viene Felipe muy atento. Felipe es un hombre, y si lo ves en los cuatro evangelios, es un hombre atento y que sí se está fijando en Jesús, pero no siempre sabe qué hacer, pero sí se fija en Jesús. Entonces, Felipe dice, pues aquí tenemos un muchacho con cinco panes y dos peces, dos pescaditos, y entonces, pero hay una fórmula aquí. No me gusta reducirlo todo a fórmulas, pero sí hay una forma de llevar una ecuación a nuestras situaciones. Entonces, que vayamos y compremos pan por 200 denarios, que es el salario mínimo, el salario de un jornalero por día era un denario. Dinero, nuestra palabra dinero viene de denario, misma raíz. Entonces, 200 días de salario mínimo. O sea, realmente están viendo así. No alcanza ni para un bocado para cada uno. O sea, no. O sea, que no exageres, Jesús. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Es importante esa frase, id y vedlo. Y al saberlo dijeron cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento, de cincuenta en cincuenta. Eran 5,000. Entonces ve haciendo los cálculos en eso de cuánto terreno es cuando ya se están sentados todos esto. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Ahora, la forma de bendecir de los judíos era: te doy gracias, Dios, Señor de cielos y tierra, creador de todo, que nos das pan para comer. Entonces, y con eso empiezas a servir los alimentos. No como nosotros que aprendes en Awana o en tu casa o en tu cuna evangélica, que es y Señor bendice las manos que prepararon esto y dáselo a lo que... Y lo dices así como un rezo evangélico y luego terminas, ¿cómo va la nota? En el nombre de Jesús, amén. Y si no tienes esa nota al final, no sirve, no sube al cielo. Entonces todos aprenden eso. Y realmente es un rezo. Es algo memorizado, es algo repetitivo, es algo hasta molesto, porque están interminablemente y darles a África y darles a los niños en China y estás así espantando las moscas en el plato y cuida a mi abuelo, cuídame, tu abuelo ya murió, hijo. O sea, entonces estás interminable y simplemente es esto, es a Dios. Esto, no las manos que prepararon y los que no tienen y todo lo demás. Entonces, simplemente eso. Pero te acuerdas en Lucas, cuando Jesús resucita, dos discípulos bajaron de Jerusalén a Emaús, un camino corto, y le invitan a cenar, no sabiendo que es Jesús, porque Jesús está en un sepulcro, según ellos. Entonces, no sabiendo que es Jesús. Y por diferentes razones no lo conocen y podemos suponer varias cosas, pero cuando él bendice, o sea, él da gracias, es cuando se dan cuenta, porque Jesús dijo, cuando ustedes oran, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, y Jesús siempre está diciendo Padre, no dice Señor a su Padre, porque Jesús también es Señor de todo. Entonces, él da gracias a su Padre, él siendo Dios hecho hombre, entonces adopta la postura y la relación de un ser humano hacia el Creador. Entonces, Padre, te doy gracias. Entonces, alzó los ojos, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos, entre 5,000. Ahora, el pez del mar de Galilea, así como está, y si está frito, si es de este tamaño, esto sí es con todo y cola y cabeza, ¿okay? Dos de estos, pero dice pececillos, entonces probablemente más chico. Y piensa, o sea, eso es quizás para el muchacho que lo trajo y su amigo, Felipe. O sea, algo así. Entonces no alcanza. Y los panes son pan árabe. Entonces es grueso y todo. 5 de estos es para ir haciendo tacos con los 2 pescados y listo. Pero no es para 5,000 personas. ¿Tienes idea de lo que es servir eso? Porque aquí hemos hecho en conferencia de pastores, hemos tenido hasta como 300, que es demasiado para el espacio y para servirlos a todos. Es una locura. Dar de comer a todos ellos rápido, cómodamente, que todos coman lo suficiente y todo. Y eso que estás, o sea, que viene la comida hecha. No tienes que hacer un milagro por ahí abajo y ya traer las charolas y servir. Entonces piensa en eso. Pero esos son, por decir, 300 personas. Y es una locura. Entonces, ¿qué sería con 5,000? Entonces, por eso, en grupos de 100. Pero grupos de 100 sería la mitad aquí. De esto, del auditorio, más estos, así, más los que están ahí. Y entonces ya cuando llenas esto bien, 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 y son casi 500, multiplica eso por 10, todo el estacionamiento, todo, o sea, es una locura. Entonces, ¿de dónde traes todo eso? Y es importante ver cómo Jesús tan así, simplemente, pero es importante ver cómo es, porque él simplemente con su palabra sanó el siervo del centurión. Él tomó a la hija de Jairo de la mano y la resucitó. Habló, Lázaro ven fuera, y Lázaro se resucitó, porque Jesús habló. Pero ve cómo toca el leproso. Si quieres, me puedes limpiar. Si quiero. Y le toca y queda sanado de la lepra. Entonces, hay razones por qué Jesús, o sea, como que no es siempre así, sante amén. O sea, tienes que hacer esto, tienes que rezar a tal santo. Si pierdes tus lentes, entonces pides a San Antonio que te ayude a encontrar lo perdido. Si no encuentras trabajo, le pides a San José Obrero, y etcétera. Entonces, y si quieres así, porque no sabes qué es Santa María. Así, entonces ella, porque ella sabe y ella jala todas las cuerdas. Entonces esa es la mentalidad, pero ¿a cuál santo vas con cada situación que te enfrentas que Jesús está diciendo, solucionalo? Y estás así, ¿con qué? ¿Con qué plato de arroz para todo esto? O sea, ¿cómo? O sea, ¿con qué magia, con qué hipnosis, cómo les hacemos sentir que comieron bien? Pero entonces dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Entonces no fue sugestión, no fue hipnosis, porque entonces los discípulos, que eran los más incrédulos y los más escépticos, o sea, están cargando 12 cestos, no tenatitos, sino cestos de pan. O sea, quedó tan multiplicado que terminan con mucho más de lo que tenían al inicio. No nada más que alcanzó y sobró un poco. No, o sea, era mucho ya para cada uno de los 12. O sea, ¿qué hago con todo eso? Entonces es importante ver cómo está todo eso. Y dice, los que comieron eran 5,000 hombres. Pero entonces, algunos dicen, entonces eran mucho más que 5,000 personas, porque irían mujeres y niños también. Entonces piensa en eso. Pero 5,000 ya es, con eso ya estamos así. ¿Qué hacemos? Entonces, como ya vimos Jesus Revolution y todos están impresionados, cuando la película termina y están en una enorme carpa, un poco más grande que la carpa que teníamos aquí. Y era así, era una cosa efervescente, literal, bautizando a cientos de personas cada semana. No había dónde sino en la playa, entonces se hizo tan así la cosa. Ahora, cuando empezaron a comprar un terreno en la orilla de la ciudad, entonces empezaron a construir. Pero Chuck Smith estaba con eso. De su generación todo es muy así, que si es una hipoteca es tu cuello que pones ahí cuando firmas. O sea, literal, cuando pones tu firma, así en, para que el crédito y todo eso, cuando tu corazón deja de latir por tanto susto que te da, así nomás, así se va así la raya con la pluma. O sea, es mucho dinero, sabiendo que todos estos son solteros y hippies, súper inestables, súper déficit de atención, o sea, y puede ser que en 6 meses esto desaparezca. ¿Por qué? Porque cuando él nació en los años 20 del siglo 20, entonces ya hubo olas y corrientes y cosas llamativas entre cristianos, entonces que duraron poco, aunque en su momento fue muy notable. Entonces, apenas hubo algo así en Estados Unidos y todos decían, ya es avivamiento, y no salió de ahí. Eso es un atributo de un avivamiento, es que no queda en un lugar, sino se extiende como un incendio. Entonces, era en una universidad, dizque cristiano, metodista, que ha tenido cosas así en el pasado y simplemente estaban en su tiempo de capilla devocional los alumnos y siguieron, les gustó seguir cantando y eso lo llamaron avivamiento. Yo lo llamo, o sea, en cualquier universidad que no quieren ir a clase, o sea, seamos francos. Entonces, si es avivamiento, otras cosas van a estar sucediendo alrededor y se va a ir extendiendo. O sea, porque no es como un contagio de que vas a Toronto, por decir, y hay risa santa, entonces regresas a tu iglesia y de repente ya todos tienen risa santa. Eso no es avivamiento, eso es error. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Y Chuck Smith, entonces, llega así en su coche para un servicio y está en el semáforo esperando que se ponga en verde y a vuelta a la izquierda y está así mirando la construcción y pensando, y si todo eso se dispersa, ¿quién va a comprar un edificio que obviamente es para esto? O sea, no estás haciendo una enorme bodega o un enorme salón de fiesta, estás haciendo algo que para la gente van a decir que es una iglesia. Entonces, ¿y qué? ¿Quién lo va a querer? O sea, no es vendible, no puedes como que recuperar capital, no puedes como pasar la hipoteca a otro, hacer un traspaso, entonces él nomás así. Pero él entonces decía, eso es todo tuyo, Señor. Entonces, número uno en estas cosas es, los apóstoles tenían que darse cuenta, todos nosotros somos de Él, de por sí. Pedro, Mateo, Andrés, Felipe, todos ellos somos de Él. Somos su propiedad. Y Él dispone de nosotros y nos ha dado autoridad para ir a predicar, para expulsar demonios. Entonces vienen todos asombrados de eso, pero realmente nosotros somos de Él. Así, le pertenecemos. ¿Okay? Pero cuando dice en versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Qué es lo que cuando da gracias y empieza a repartir, qué es lo que diría? Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Entonces, toda esta multitud le pertenece a Jesús. Ahora, lo que yo veo y lo que muchos veían y lo que mis papás y otros veían en nosotros era hippies. Entonces veían, o sea, yo sabía vestir para ir a la iglesia. Entonces voy a la iglesia así, con huaraches, con jeans, con una camisa así, o playera, y todo inconsciente de eso, porque voy a la palabra de Dios y no voy a una ceremonia. No voy o sea, aunque sabía que es iglesia y estudiamos la Biblia y cantamos alabanzas, era algo tan otro, y es muy difícil describir que simplemente nos sabíamos aceptos en el amado sin haberlo leído en Efesios todavía. Aceptos. Pero era muy raro de otros que vienen como de en otro cuadro, están mirando con su lente, están viendo todo eso y están diciendo, qué raro. Una iglesia, Calvary Chapel en Downey, mis abuelos eran bautistas y iban a Primera Bautista en Downey, California. Entonces, cuando empezó Calvary Chapel en Downey, era una bodega. Entonces, imagínate todo ese muro aquí. Y lo pintan así en colores y todo psiquedélico. Y Jesús es Señor, así, en el muro. Y todo psiquedélico. Y flores y así. Eso es una secta, no es una iglesia. No puede ser. Una iglesia tiene campanarios, el techo es así, todo es gótico, todo es eso, las ventanas hacen pico, todo es así, tiene sus escaloncitos, y el que va a predicar sabe vestir para eso. Entonces era algo muy raro. Pero piensa, cuando los muchachos están en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, están cantando alabanza, están espontáneamente empiezan a cantar salmos acerca del Mesías, y los fariseos dicen, hay que callarlos. ¿Por qué? Porque, pues es que no. Es que no tienes que entrar en un burro. Y Jesús dice, pero aquí dicen Sofonías, que sí. Soy el hijo de David. O sea, es entonces Jesús dice, si estos no alabaran a Dios, las mismas piedras tendrían que hacerlo, porque es un día único. Entonces, cuando eso está sucediendo y los discípulos están, lo que ellos ven es lo que mucha gente veía. Multitudes en la playa drogándose, tocando guitarra. ¿Qué es lo que en la noticia vieron en el Zócalo lleno cuando hubo un masacre en 68? ¿Qué es lo que vieron? Estudiantes, rebeldes, ¿por qué no van a clase y todo eso? ¿Y cómo no hubo un Jesucristo de Nazaret pasar por ahí y recogerlos? ¿Por qué en el famoso Triángulo de Bermuda, allá en Yautepec, ¿por qué no hay Jesús de Nazaret para pasar por ahí y recogerlos? Eso es lo que él ve. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Lo que yo confieso, pero sé que no soy el único, lo que yo veo normalmente es un montón de problemas, que son así, un montón de estuches de neurosis. Lo que yo veo son issues, son complejos, son malas costumbres, son doctrina no sana. Entonces yo veo todo eso y digo, ay, nanita, ¿qué vamos a hacer? O sea, es que ¿qué voy? Y Jesús está diciendo, vosotros darles de comer. ¿Con qué? ¿Con qué manojo de maíz tostado? O sea, ¿cómo lo hacemos? Entonces es importante ver eso, que es tan nuestro. No ver lo que Jesús ve, es así es. Entonces lo que vemos, les voy a decir historia otra vez. Cuando llegamos en 2005, entonces llegamos de un lugar en México que era como que muy tradicional y mucho muy a la antigua, y recién tenía eso de que una mujer que nomás va a la tiendita se iba con su mandil o se pone un suéter en los hombros, que no iba así nomás, y nada de descubrir todo el brazo. Entonces, o sea, muy así. Entonces, y llegamos aquí y era muy diferente en Cuernavaca en 2005. Y yo un poco así, como, ¿qué es esto? O sea, no porque vieran mujeres así con zapatilla de estileto y una blusa strapless y todo, que viera eso, pues no era problema, pero que la viera subiendo la rampa para congregarse era como que, ¿qué es eso? O sea, no era como escándalo para mí, era como que, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Y lo que empecé a ver, no eran todos los problemas y todas sus neurosis y toda su necesidad y todo eso. Los discípulos, cualquiera puede ver, y más si ya está cansado, cualquiera puede ver que ya es hora de comer y no hay con qué darles, y tienen todo el día escuchándote, Jesús, y es un poco tarde, y no crees que sería más compasión de nuestra parte, más como solicitud de nuestra parte, atender su necesidad despidiéndoles para que vayan a comer, y que no, mira cuántos niños hay, todo eso, este muchacho es mi primo, entonces él me va a dar de su lunch, pero no venían los discípulos, ni venían preparados ni para que ellos comieran. ¿Se dan cuenta? Entonces, tan nuestro eso, que llegamos a una situación con manos vacías, con el estómago también vacío, ya cansados, y Jesús dice, soluciona esto. Y así es. Y tienes que, bueno, así es. ¿Cuándo no va a ser así? No sé. Probablemente cuando ya estamos delante de Él, ya por fin no se hace tarde, no está lejos de casa, no está lejos de donde pueden comer, o sea, todo va a estar bien frente al mar de cristal. Pero no estamos frente al mar de cristal todavía. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ve? Versículo 34. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y compasión en Nuevo Testamento es, por eso es compasión, es sentir con pasión, no como que vamos a hacer todo con pasión. Pasión es sentir algo, es de donde viene como patología, que es sentirse algo. Entonces, compasión, la idea es que yo siento lo que el otro siente. Y qué difícil, porque ¿quién va a sentir lo que yo siento? ¿Sí me captas? Es que el otro tiene sed, pues yo también. ¿Ves qué difícil es enseñar a un niño pequeño? A ver, compártele de tus galletas. Yo necesito 6 galletas y son 6. Y me hacen falta. Dale la mitad. Nos voy a quedar la mitad triste. O sea, para hacerle entender entonces, pero ya crecemos y ya tenemos modales y todo eso. Pero realmente, humanamente hablando, así es la forma de calcular. Y voy a quedar vacío, ya estoy cansado, entonces voy a quedar roto de cansancio. O sea, compasión, o sea, si yo me pongo a sentir lo que el otro siente, otra vez, ¿quién va a sentir lo que yo siento? Es real. Y necesita, no, que eso, no me digas así tus ondas que vienen de calendarios cristianos, así como un amanecer y una frase que pones en Facebook. Eso no. O sea, porque a la hora de estar con lo que alguien siente que es horrible, eso no es compasión, eso es aventarle una moneda. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hacemos? Eso es real. Y otro va a decir, yo no tengo ningún problema, te felicito, ya te puedes ir. De preferencia al cielo, porque aquí nomás nos hace sentir mal. Pero ve esto, o sea, estamos en un lugar no adecuado. El número está súper rebasado. O sea, simplemente en cuestiones de higiene, si alguien entre 5,000 tiene que ir al baño, o sea, ¿para dónde? Y los judíos eran muy cuidadosos de eso, o sea, es un caso esto. O sea, está fuera de control todo, pero por alguna razón no, todos están atentos a Jesús. Y otra vez, lo que Él ve, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y por eso están así. Eso es lo que Chuck Smith vio en nosotros, como ovejas que no tienen pastor. Y era toda la verdad, era verdad. Pero eso no ha cambiado. Han pasado décadas y luego puedes ir a cualquier secundaria, a cualquier prepa, puedes ir al mercado, puedes ir a un tianguis, puedes estar en una fiesta familiar y lo que tú vas a ver es que son así porque no tienen pastor. Por eso comen lo que sea. Por eso se asoman donde no deben asomarse. Por eso les llevan lobos. Porque el lobo le ofrece un manojo de alfalfa y ya se lleva la oveja. O sea, por eso, porque no tienen pastor. Eso es lo que Jesús ve. O sea, lo que nosotros vemos es que qué mal está la gente. Qué mal están las familias, qué mal están los matrimonios. Luego tengo juntas aquí, porque soy el pastor, Y estamos hablando de qué hacer con esto, qué hacer con el ministerio de niños. Es que es esto, es que el otro. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Pues fíjate que pasa esto y esto y esto. Casi, o sea, no es para que, no me estoy quejando, simplemente es una realidad, pero casi no sucede. Suceden milagros, suceden cosas fabulosas, pero en esos encuentros de juntas normalmente estamos tratando de saber qué hacer con esto. Que estamos rebasados, que no traemos solución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y siempre es eso. Y para mí, y creo, si puedes cachar eso, el descanso para en tu casa, en tu trabajo, sirviendo aquí en la iglesia, el descanso, que ellos no lo, o sea, nomás ven la multitud y dice, chale. O sea, ¿quién no lo hace? ¿Qué hace? O sea, no tuvieron milagros ayer, ¿por qué quieren más milagros, caray? O sea, pónganse a trabajar si quieren comer. O sea, cualquiera lo estaría diciendo. Y entonces ellos así, y Jesús, 5,000 personas, y los discípulos como que ya están listos para salir remando así, echarle reversa y a medio mar de Galilea pescamos y comemos. A ver cómo le hacemos, pero miedo. Insuficiencia, así en letra grande. Entonces, ¿qué? Dice, pero no hay suficiente dinero. Te digo una cosa, nunca va a haber suficiente dinero. Nunca va a haber. Siempre va a haber una necesidad más allá. Siempre va, o sea, siempre eso es. Entonces, mejor hazte la idea y empiezas a decir, bueno, así, a grandes rasgos calculo esto que obviamente no es suficiente, y pasas el micrófono otra vez a Jesús. No, ya no tienes que decir más a esto. Pero entonces dice, ¿cuántos panes tenéis? O sea, tendríamos que ir a comprar suficiente pan. Pues ¿cuántos traen? 5. Ah, y 2 peces, eso es extra, porque ellos nomás pensaban darles pan. Y Jesús dice, ay, puro carbohidrato, vamos a darles proteína también. Ay, Jesús. Pero ves que las 2 pescas milagrosas, eso no es un problema para él. Entonces, ¿dónde necesito estar? ¿Okay? ¿Dónde necesito estar? ¿Dónde tiene que ser mi punto? O sea, ¿dónde yo estoy y hacia dónde mirar? Para no estar abriendo la boca y siendo más tonto de lo que ya veían. 5. Y les mandó que hiciesen recostar a todos. Y así bendice, lo reparte, lo reparte, lo reparte, lo reparte. Y todos se saciaron. Y recogieron pedazos. O sea, no es que Jesús dice, bueno, para que sean panecitos, se envuelve los Pedro así. No, pedazos, que alguien ya mordió, que alguien ya partió un pan, pedazo de tortilla. Eso es para hacer chilaquiles. Ajá. ¿Y? Le pones esto, le pones así cebolla, jitomate y todo eso y la salsa y esto. O sea, ya tienes para tus chilaquiles de pescado. Ay, no quería. Pues eso es lo que hay, hijo. Entonces, viendo cómo Jesús soluciona, pero no hace nada más eso. Él pudo haber hecho esto. Ya todos están saciados. Ni siquiera tienen comida en los dientes. O sea, así simplemente ya están bien. Él es el creador. De la nada hizo las galaxias. Entonces, lo pudo haber hecho eso. Pudo haber simplemente hecho que un montón de pescado saltara del mar y empiezan ya a asar el pescado. O sea, hay 20 formas de solucionar eso. Pero él dice, id y vedlo. Ve a ver lo que hay. ¿Por qué? Ahora, regresando a 2005, y Jaimito así, ¿qué voy a hacer? Y así, una fila de necesidades, terminando un solo servicio y casi una hora de gente con problemas, nomás pidiendo oración. Consejería aparte, 20 horas por semana. ¿ok? Así, así, a todo lo que dan los pistones. Entonces, haciendo todo eso, y yo así, totalmente rebasado de locura. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, eso no es sostenible? ¿Qué vamos? O sea, así, desesperado. Y entonces estaba, por fin, después de un mes, ya tenía llaves. O sea, ¿te imaginas entrar y esperar que alguien llega? Todos tenían llaves menos yo. Y a nadie se le ocurre decir, ¿no tienes llaves? Pues yo te saco las copias a mi costo. Ni siquiera decir, dame dinero y saco las copias. No, nada más así. Muy, como que muy raro eso. Entonces, por fin tengo llaves y voy abriendo allá en Casa Semilla y voy abriendo ver qué hay aquí, qué hay esto y todo. En una de las juntas estaban como tristes y preocupados porque no hay bote para basura frente a la carpa, así como ves aquí saliendo. No hay. Y digo, bueno, Walmart tiene, Home Depot tiene, O sea, yo vengo de un rancho, o sea, pues eso es lo menos problemático, ¿no? O sea, se soluciona de como 20 formas. Entonces, ¿cómo? Sí, no hay, pero según se compró uno, pero no lo encontramos. ¿Lo han buscado? No. Eso era normal, ese tipo de conversación. Y uno dice, pues alguien nos regaló 2 toneles de metal. Y digo, ah, pues excelente, ¿no? Los abrimos y empieza. O sea, un pastor lo dice así, hay mexican y mexicant. Y estaba en una junta con puro mexicant. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor, o sea, si usas soplete de acetileno, entonces puede explotar. Pues no uses eso. O sea, con una cegueta, así. Y por fin dije, va, ok, entonces no vamos a usar los toneles de acetos. ¿Por qué los reciben si no los quieren usar? Entonces por ahí anda un aldeano necesitado pidiendo a Dios 2 toneles. Él sabe qué hacer y no tiene miedo que explote o algo así. Y le estamos privando de su provisión de Dios porque aquí así de avanzados pero sin poder hacer. O sea, eso es humanidad. Entonces yo así, angustiado, y entonces si abro por fin una puerta, encuentro una llave que abre un candado, abro ahí está el bote, nuevecito, con rueditas, con su tapa y todo. Lo saco y Dios así, textual, en mi cabeza, todo está aquí, nomás búscalo. Por eso esta frase, ¿cuántos panes tenéis? Versículo 38, id y vedlo. Y eso del famoso bote de basura, que en paz descanse, o sea, cuánto ya es como su octava reencarnación. Entonces, pero ve a ver. Tienes que hacer un inventario, tienes que echar ojo, tienes que abrir puertas y asomar eso y checar esto. O sea, hay, todo lo que necesitas está aquí. Y empecé a ver, Dios empezó a poner gente con disposición de servir, enseñable y con un talento necesitado para cada área. Fue una gran lección para mí, porque sí, muy rebasado. Entonces, y la gente empezó a tener gozo. Empezó a ver como una actitud como de asombro por la palabra de Dios. Y yo también, o sea, mira quién es Dios, mira lo que hace. Y de verlo, entonces traen el reporte 5 y 2 peces. Y me imagino ellos así, ya ves Jesús, te estamos diciendo, ya despídelos. Y no quiere. Entonces, todos nosotros estamos aquí porque Jesús es más terco que tú. ¿Sí o no? Porque Él insiste. O sea, por eso, entonces Él dice, pues vayan a ver, háganles recostar por grupos de 100, de 50 y así. Entonces Él empieza y hace lo que uno hace cuando va a comer. No hace como así que es mitote, y así a Huitzilopochtli y a Tlaloc y todo. Y, no, simplemente ten, así. Hace 12 pedacitos hace otros 12 pedacitos y otros 12 pedacitos, y al rato, y ellos están así, cada quien con su canasta. Y entonces va llenando su canasta, pues ya darles, tienen hambre, ¿no? Entonces así regresan y sigue, y sigue, y sigue. Eso es un rato, ¿eh? Y Jesús. Entonces, ¿qué? Lo que ellos traían, que no sabían que lo traían, lo tenían que traer a Él. Y en sus manos lo multiplicó. Y lo vuelve a poner en sus manos. Y ahí están pasando. Y aquí más joven y Pedro, engentados, cansados. ¿Y quién comió al último? Los apóstoles. Otra vez, versículo 34. Todo el mundo feliz, ¿eh? Maravilla. Es una maravilla, es un milagro. El que multiplica el pan desde un solo grano de trigo que cae en tierra y muere y brota, y en sus espigas lleno de granos, y esos caen y brota, y al rato un campo lleno de trigo, y de ese campo no va a alcanzar para pan para 5,000. Entonces todos los cerros llenos de trigo, pero Él lo multiplicó en lugar de llevar meses y años para juntar suficiente trigo y hacer arena y el pan y la leña y todo. Es una locura. ¡Fum! Aquí está. Eso es lo que tú y yo nunca vamos a traer a la mesa. La capacidad de multiplicar este proceso de trigo para hacer pan, que tarda tanto, pero si es efectivo, no lo vamos a hacer así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ve a ver lo que hay. Lo que haya, lo traes a Jesús. Él te dijo, no porque tú dices, me da flojera, entonces vamos a pedir un milagro. No es por flojera, no hay de otra. Estamos rebasados, es una locura. No debemos estar aquí, la gente no debe estar aquí. O sea, es una locura. Eso es falta de pensamientos, falta de planeación, bla, 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 bla. Sí, es todo eso. Es todo eso. ¿Qué vas a hacer? O sea, todos podemos señalar lo que no se hizo bien, lo que no se planeó bien, lo que no se previó. O sea, todos podemos estar viendo lo que está mal de la situación. Todos podemos ver eso. Lo que no hay, lo que faltó, que quién, así que a nadie se le ocurre, bla, bla, bla. O sea, ¿por qué vine hoy? De por sí creo que me arde la garganta. ¿Por qué vine hoy? Ahora me toca estar haciendo todo eso. Sí, sí, así es, mijo. Entonces, ve a ver lo que hay, porque Él dice, tú tienes que solucionarlo. ¿Y de dónde? ¿Y con qué? Ve a ver con qué. Pues eso es lo que hay. No desprecies esos 5 panes que van a dar de comer a 5,000 personas y más. ¿Ok? Trae esto. Sí, claro que no es nada. Jesús dice, Juan 12, 24 y 5, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Y nosotros siempre estamos como reservando, porque si yo como grano de trigo he de caer en tierra a morir, entonces ¿quién se va a acordar? ¿Quién me va a extrañar? ¿Quién me va a valorar? Nadie. De eso se trata, ser sembrado y multiplicar eso. Multiplicar tu vida, multiplicar tu fe, tu visión, todo eso. O sea, y es desaparecer. Y como que no queremos eso. Claro que no. Porque si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Si yo no me acuerdo de mí mismo, ¿quién se va a acordar de mí? Es real. Y Jesús trae otra, simplemente otra forma de ver esta realidad que es tan nuestra. Entonces, lo traen, lo ponen en sus manos, Él lo bendice, lo parte y lo reparte y sobra. ¿Cómo terminó un día que iba a ser tormenta para ellos realmente? Iba a ser vergonzoso, frustración, corajes, todo. Entonces ahí estamos con nuestras entripadas, ¿sí o no? ¿O solo yo? Nunca estás, ¡ay! Y haciendo tú, así como la chilindrina. O sea, cada uno tiene su versión. ¿Y? ¿Ya fuiste a ver lo que hay? No es nada. trae esa nada que tú dices. ¿Y quién era tan espectacular entre los doce? Y entra la multitud, y el único que tiene una mamá que realmente sí prevé es el muchacho con su lunch. Es el único. Los demás así salieron corriendo de su casa. ¡Ay, pasa Jesús de Nazaret! ¡Vamos a ir a ver! Y tardó todo el día esto. Nadie pensó. Así es. Pero ¿nadie trae un cable de luz? No. Pues márcale a fulano. No tengo pila. Es más, no tengo señal. ¿Sí me explico? Y, o sea, yo tengo amigos que luego hacen esto, ya pidieron el Uber, ya llegó Didi, ya está todo eso. Imagínate los discípulos, pues ni 200 denarios para que Didi llegue. O sea, ¿cuántos camiones estamos? No estamos pidiendo un chavo en una moto con su pizza, estamos pidiendo un camión de pan. ¿Y de dónde vendrá? ¿Y a qué horas llegará? Y o sea, toda la logística de eso. No puedes. Si quieres nomás para entretenerte, ve calculando cómo se tendría que hacer eso. O sea, para que haya un costal de trigo, que moliendo esto en harina, ya es un costal de harina. ¿Y eso es cuántos kilos de harina? ¿Y un kilo de harina hace cuánto pan? ¿Y cuánta gente come eso y se llena? Un kilo es para probablemente entre 5 y 6 personas. Entonces necesitas 1,000 kilos. ¿Cuántos? Es un camión. ¿De dónde? O sea, en Galilea no hay tanto pan. Ya lo comieron en su desayuno y su comida de mediodía. O sea, no hay. O sea, ve la logística de eso. Estamos... Sí. Se te va el aire. Entonces, checa tu pulso. ¿Todavía estás vivo? Ok, bien. Entonces, o sea, no podemos. Simplemente no podemos. Entonces Jesús, ellos, vamos a descansar un poco. ¡Qué ironía! Y trabajaron todo el día. Y luego barrer y luego levantar colillas. Y, o sea, todo terminar, pero ya cada quien con su canasta de pan. Bien. ¿Qué vamos a hacer con eso? Realmente yo ya no quiero pan. ¿No hay tamales o algo? O sea, ay, así. Eso es lo que hay, Pedro. Estás comiendo, cada cacho de pan es un milagro en tu mano y es un milagro en tu boca. O sea, necesitas ver eso. Y la dificultad que tenemos nosotros para saborear lo que Dios acaba de hacer. Y necesitas por eso recordar, necesitas por eso estar diciendo y repitiendo y decir, esto pasó, esto fue. Abrí la puertita de la bodeguita así, en la azotehuela, y ahí estaba el bote, bien guardadito. ¿Por qué nadie sabía dónde estaba? Pues es que no trajeron ese muchacho a la junta. Una locura. Ahí está el bote. Entonces, en la lista de angustias y problemas que era interminable, que me traían, y por fin digo, voy a dar la mitad de mi reino a alguien que en lugar de traer problemas trae soluciones. En serio, así te regalo un carro, tráeme soluciones y no problemas. ¿Y ellos de dónde lo van a traer? De las manos de Jesús. ¿Sí captamos? Entonces, número uno en todo esto es que es muy humano, es muy nuestro estar rebasados. Él nos pone en situaciones en que estemos así. ¿Y ahora? Entonces, cuando empiezas a sentir eso, el ahoguío, por decir así que no me alcanza el aire, así, cuando empiezas a sentir eso, eso es lo que Él quiso. Estate ahí donde estás, o sea, ok, aquí estoy, asustado, angustiado, perplejo, ok, no sé para dónde en eso, y veo que entre más yo estoy pensando en eso, simplemente estoy cerrando la ventana y Dios me quiere enseñar algo, pero ya estoy cerrando. Entonces, que ve a ver lo que hay, tráelo a Jesús, deja que Él lo maneje. Él lo pone en tus manos y ahora solucionado. no sin trabajo, no sin hacer inventario, no sin obedecerle a Jesús. Todo eso está involucrado. Y el pan era del mismo sabor de esos cinco originales que la mamá de ese muchacho hizo. Ella ni supo que participó del milagro. Alguien tiene que poner el pan en su mochila del niño. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿en qué lugar en esa cadena de milagro estamos? Estamos rebasados para ir a escuelas, estamos rebasados para tratar con la gente que pide que ayudemos en los municipios, estamos rebasados cada quien en su propia casa, ¿sí o no? Estás así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así, ajá. Entonces, no te vas a morir de eso. Ve a ver lo que hay y puedes venir a Jesús sin que te dé vergüenza. Solo hay esto, eso es lo que encontré, a lo mejor no sé buscar. O sea, de repente vas a decir, qué torpe soy. ¿Sí? Ya te diste cuenta. Él ya sabía eso y te quiere. Que eres torpe, que eres flojito para buscar cosas y encontrar, y te quiere. Por eso dice, tú soluciona, tú dales de comer. Y les dieron de comer. Y todos se saciaron. Y luego los apóstoles no tenían qué hacer con tanto que sobró. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos que decir, bueno, tenemos unos cuantos que pueden ir cuando hay que ir a los municipios. Tenemos unos cuantos, ay no, pero es que es mucha gasolina. ¿Cuánta tienes? Ve a ver, trae. Milagros suceden, provisión sucede, protección sucede, inspiración sucede. Y entonces Él vuelve a poner algo en tus manos y ahora tú ve y dales de comer. A ver qué sucede. Vamos a ponernos en pie, algo diferente, y pedirle. El primer paso en esto es que necesitamos que Él abra nuestros ojos para ver qué hay. Porque nomás estamos así, rebasados, con asma, así, no puedo dormir, estoy así, mi esposo, mi esposa dice que estás crujiendo los dientes en tus sueños, o sea, ¿qué traes? O sea, hay gente así, y despiertas de la mañana cansado, dolor de cabeza, pues sí, deja tus muelas en paz. Son para comer, no solucionan problemas. Entonces estamos con todo eso. Sí, sí, es lo nuestro. Entonces ve a ver lo que hay. Tráelo a ver qué hace Él. Y en qué lo convierte cuando ya pasa por tu mano de regreso. Señor, te damos gracias, Creador de cielos y tierra, que nos das pan para comer. Es un milagro cada vez realmente. Y reconocemos, Señor, que la provisión no viene del súper, ni viene de nuestro sueldo. Viene de tu mano y todo lo que disfrutamos y todo lo que vemos alrededor de nuestra mesa viene de tu mano. Nuestra familia y aun los que ya no están, de tu mano. Te pertenece todo, 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 todo es tuyo. Entonces, Señor, te pido, abre nuestros ojos para ver lo que hay, porque ni sabemos la verdad, nomás estamos quejándonos, ni sabemos lo que hay. Entonces, Señor, y ayúdanos a saber traerte lo que hay, que es ridiculosamente poco, pero traértelo. Porque tu palabra dice que una generación le contará a otra generación tus maravillas. Y creo que tú mereces, Señor, que tengamos que contar a otras generaciones. Que podamos decir, fíjate, pasó esto. Y no fue la única vez. Pasó esto y pasó esto y pasó esto. Y Señor, aún resucitas muertos, aún multiplicas pan, aún sanas a leprosos, Señor. Todo eso aún sucede. Y si no sucede donde estamos, es porque no hemos ido a ver lo que hay. Entonces, Señor, venimos a ti con manos vacías, como siempre, un tanto perplejos, un poco que nos falta aire, un poco distraídos, además engentados y cansados. Es nuestro estado normal. Y tú, de tu estado normal, Señor, recibe en tus manos lo que tenemos. Haz lo que tienes que hacer ahí, Señor, para que cuando lo vuelvas a poner en nuestras manos, todos quedemos con la boca abierta. Y sí contaremos lo que habrás hecho, Señor. Te lo pedimos por eso, para tu nombre, para que todos engrandezcan y todos digan, ora. Entonces el Dios de la Biblia aún está aquí y aún está hablando. Entonces, Señor, haz estas cosas, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga.